El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Qué placer que estén aquí en sintonía del Independiente Radio, que se transmite en el 106.9 de la frecuencia modulada para todo el país y, por supuesto, para todo el mundo en la 106.9 números fmradio.net, por supuesto, en la www, ¿verdad? Usted puede ahí en la web sintonizar en vivo esta transmisión y escucharnos en todo el mundo. Es una hora de información, es una hora de análisis, es una hora de interpretación, es una hora de cultura, es una hora de participación ciudadana para que estemos todos así conectados esta tarde. Gracias, por supuesto, por su sintonía y esperamos que estén en las mejores condiciones para que hagamos juntos un buen programa con ustedes. Y por supuesto, siempre quiero saber cómo está el equipo allá en redes, en la consola, en los micrófonos, en esos botones, sintonizando y viendo todo. ¿Cómo está el equipo allá?
¿Cómo cree usted, Walter?
Al 100. Al 100. Eso me alegra. Así hay que estar al 100 porque estamos con todo, pues con la alegría, con el entusiasmo de hacer un gran programa. Así. Bueno, vamos a ver la agenda rapidito para esta tarde. Bueno, la dictadura, el régimen se está profundizando, ¿verdad? Algunos usan la palabra cristalizando, es decir, cuando te haces cristal, así te solidificas, ¿verdad? Hay cada día más cosas que así lo demuestran, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también, de la captura de este muchacho que es... Bueno, un tuitero, Luis Rivas, es crítico al gobierno. También continúan las capturas en este ámbito judicial de todo lo que fue el equipo de la Casa Presidencial del expresidente Sánchez Serén. Las capturas, o sea, se va profundizando. Acabamos de enterarnos de que el procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio, acaba de darle un reconocimiento como un premio al ministro de Seguridad Pública. Bueno, claro, se te encrispa todo al ver eso, pero bueno, los familiares del presidente con tremenda seguridad y custodia con fondos públicos y ciudadanos, fue captado por este tuitero y hecho público, capturado, desaparecido, no le dan información a la familia. Entonces todos esos datos que cada día, ¿verdad?, uno tras otro, en esa sobreabundancia de información, bueno, la conclusión primera es que el régimen se está cristalizando, se está solidificando, se está profundizando. Y del lado contrario, digamos, estaría el movimiento social, los partidos de oposición o la gente, digamos, que tiene una visión crítica de lo que está pasando, pues por tanta injusticia, por tanta... olvido de los pobres, etcétera, o porque no hay un modelo que ofrezca cambio ni transformación como se prometió. Es decir, pero aquí en esta otra parte no hay, digamos, como caminos claros, caminos concretos de unidad, caminos concretos de alianza, no se fortalece esta parte. Entonces ahí, claro, hay un desbalance, y sumado a eso está, por supuesto, también lo que sería el desequilibrio en la información, en la comunicación. Vamos a llevar en el programa de hoy también algo sobre esto, sobre la información, la manipulación. En el Independiente, que va a circular ya dentro de unos minutos, unas horas, que acabamos de terminar la edición, el título es Apología de la Desinformación. Dentro de esta guerra de la comunicación en la que estamos, ¿verdad?, es importante hacer esta reflexión. Y yo les pido que ingresen al www.elindependiente.sv y busquen el artículo de la Apología de la Desinformación, ese editorial del Independiente, escrito por el profesor Luis Colato, del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Y también durante el programa vamos a tener algunos audios sobre esto del tuitero Luis Rivas, que lo han desaparecido, algunas denuncias de familiares, de presos también, y de otros casos de cómo está sucediendo la realidad. Y hoy también en el Pan Pan vamos a hacer una lectura de lo que sucedió en la asamblea del MIS este domingo, donde el Movimiento de Izquierda Salvadoreña ya está autorizado y abierto a buscar unidad y alianza con otras fuerzas políticas y fuerzas sociales también. Entonces fue interesante. Voy a comentar en el Pan Pan un poco así como experiencia, digamos, de lo que hemos vivido en este esfuerzo colectivo de ir buscando caminos, ir buscando pues salidas en todo. Y en la parte de literatura también tengo una invitación, ¿verdad? Ya yo les he contado que tenemos en la Escuela de Formación Política, Formación Integral del MIS, tenemos un convenio con unos amigos mexicanos que tienen su Centro de Formación Humana Interdisciplinar de México, así se llama, Centro de Formación Humana Interdisciplinar de México. Entonces ellos tienen pues su formación y hoy a las 5 de la tarde, hora del Salvador, 6 de México, se va a desarrollar un coloquio con ellos para analizar La Odisea, esta obra clásica de la literatura. Bueno, este centro de formación allá en México cobra, pero a nosotros nos da, para los miembros del MIS y los fundadores del MIS, pues nos ofrece el enlace gratis, pero esto es de altura, es de calidad. Se va a hacer un estudio sobre la Odisea, la influencia en todo el pensamiento occidental. Entonces nosotros tenemos el enlace, quien lo desee gratuitamente me escribe, me manda un mensaje y yo le doy, ¿verdad?, el enlace al 7540-1875. 7540-1875. El que desea participar pues en el coloquio sobre la Odisea. Buenísimo, hay que formarse. Esto en una hora que los especialistas Carlos Castellanos y Félix García, estos amigos mexicanos, van a dar una charla estupenda. Estuvimos en la anterior sobre los dioses griegos, que fue maravillosa. Yo apunté casi todo de lo que decían ahí. Y ahora pues la Odisea, por supuesto, tampoco no me la voy a perder, porque tenemos que conseguir pues alguna forma de irnos preparando cada uno. Entonces, y la literatura es una forma también de acercarse a estas realidades. Entonces vamos a tener, por supuesto, en la parte cultural vamos a hablar de eso un poquito para que ustedes puedan pues solicitarlo. Así que, como ven, va a ser un programa bastante movido, bastante activo, y por supuesto les voy a hablar de los últimos títulos que llevamos en el Independiente, y un comentario rápido de algo de Leonardo Boff, este teólogo de la liberación. Él dice que bueno, hay un eventual fin de la especie humana, y habla de qué espiritualidad es la que tenemos que tener ante un eventual fin de la especie humana. Yo la estaba leyendo y me ha dejado pues bastante pensativo todo lo que hay ante la gravedad de lo que plantea la situación actual pues de la Tierra, ¿verdad? Así, bastante preocupado. Es un artículo que también vamos a llevar en el Independiente, pero vale la pena mencionarlo. Así que vamos a tener un excelente programa, y por supuesto la participación de ustedes en todos los momentos. Pueden escribirnos mensajes, comentarios, ahí vamos a ir sacando los mensajes, porque miren, no hay nada mejor que estarse pues uno comunicando, y para eso ahora que tenemos estos aparatos. Algunos andan aparatos que no son inteligentes, otros sí son de estos teléfonos inteligentes, pero lo fundamental en todo esto es en la comunicación. Miren, bueno, aquí hay un miembro del movimiento que está aquí por la zona de los de Comalapa, y bueno, a mí me encantó porque me invita a una tolada, me invita a comer atolito, ¿verdad? Por lo general te invitas a un café o algo así, pero lo invito a un elote. Ahí está don Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Alejandro? ¿Qué hay de bueno?
Gracias, Walter, muy agradecido. Si usted, lástima que no le queda lugar de pegarse una cruzadita aquí por cerca del aeropuerto, hombre, tengo una milpa que está en elote ahorita, hombre, quisiera compartir un par de elotes con usted si pudiera, hombre, avíseme por ahí si puede, cualquier rato de esto, o domingo, o tal vez mañana en la tarde.
Bueno, gracias. Vamos a quedar, ¿qué le parece? Yo le hablo y nos echamos ese lote. Si somos hombres de maíz, pues somos seres de maíz, y que no han leído el Popol Vuh ustedes, el Popol Vuh, ¿ah? Somos, ¿verdad? Seres de maíz, de ahí venimos también, ¿ah? El que no haya comido maíz ni ningún derivado del maíz, perdóneme, pero bueno, no sé dónde vive. Bienvenidos al Independiente Radio 2 con 10 minutos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Radio, la verdad de todas las cosas.
Este segmento lo vamos a acompañar con aquella canción de Latinoamérica, de Calle 13, ¿verdad? Porque actualmente nos encontramos en la sexta extinción masiva, que comenzó hace unos 10.000 años, y se está acelerando cada vez más por la agresión sistemática de la Tierra, y la verdad es que no parece, como uno sigue viviendo y tenemos esta vida cotidiana, coyuntural, que no te deja repensar ni reposar las cosas. Pero, por ejemplo, la escasez del agua potable, fíjense esto, escasez del agua potable, el 97% de agua en el planeta, solo el 3% es potable, solo el 3% es potable. De esa, el 70% es para la agricultura, el 20% para la industria y solo un 10% es destinado a los humanos y animales. El agua es un bien natural, vital, insustituible. Bueno, pero esta vida se la están acabando. Fíjense que las comunidades en el norte de San Salvador, ahí por Apopa, en las riberas esta del río Chacalapa, están denunciando la tala de árboles y le están pidiendo al juez que detenga, pues, que dé una medida cautelar para detener esto ahí y nada. Pero es importante, fíjense, es importante que las comunidades expresen. Escuchémoslo, escuchémoslo.
Estimados medios de comunicación, pues hacerles ver que este día estamos aquí para pedirle a un juez ambiental que ponga sus oficios a la orden de las comunidades que en este momento estamos organizados para pedirle que reviva esas medidas cautelares que le había puesto al señor que nos está talando la montaña. Nuestro nacimiento está muriendo. Somos más de 10.000 personas que salimos afectadas con la destrucción de ese bosque. Así que pedirle al señor juez que ponga sus oficios a la orden del pueblo, ya que sin esos impuestos...
Esa es la gente del río Chacalaca, esa gente de acá.
Hacerle ver...
Ahí le piden a la gente, fíjense. Le piden a la gente esto. Yo creo que vale la pena mezclar la petición de estos hermanos nuestros ahí por las riberas del río Chacalapa. Pensar con esta advertencia que están haciendo los científicos, ¿verdad? Que nos encontramos en la sexta extinción masiva. Y cuando uno lo lee así, bueno, no, pero es que fíjense que en julio del 19 fueron consumidos todos los recursos renovables de la Tierra, dicen los científicos aquí. Hay un estudio científico que publicaron, bueno, por supuesto, especialistas contratados por las Naciones Unidas en una famosa revista titulada Los Límites Planetarios, una guía para un desarrollo en un mundo cambiante. Y este estudio ya daba la alerta y daba la alarma, y dan una lista ahí de cosas que si no se hacían, pues nosotros nos íbamos listos para ya saben dónde, como planeta. Pero no, como que no cae el 20, ¿verdad? El Papa Francisco también sacó la encíclica esta sobre el cuidado de la casa común, ¿verdad? Laudato si, y lo explica muy bien. Y hay otra serie de especialistas, de científicos. Hay uno que es de nombre Teodoro Monod. Dice que en un libro titulado ¿Qué pasa si falla la especie humana? Y él dice que somos capaces de una conducta tonta y demente. De ahora en adelante podemos temer todo, todo, incluso la aniquilación de la especie humana. Sería el precio justo por nuestra locura y nuestras crueldades. Tremendo, tremendo si no le ponemos plazo a eso. Pero es que la gente se cree dueña de todo, hombre. Como dice Calle 13, ¿ve? No se puede comprar la agua, la no se puede comprar. Bueno, vamos a solidarizarnos con todas estas comunidades que están en esa lucha y en esa batalla, pues, defendiendo esos poquitos arbolitos, ¿verdad? Como está ahí la gente pidiendo ahí que ya... Y van a la calle, escúchenlo, van.
Estamos aquí.
Ahí están, escuchen.
Para pedirle a un juez ambiental que ponga sus oficios a la orden de las comunidades que en este momento estamos organizados para pedirle que reviva esas medidas cautelares que le había puesto al señor que nos está talando la montaña. Nuestro nacimiento está muriendo.
Fíjense eso, la gente va... ¡Qué tremendo! Eso fue ayer aquí en El Salvador. Le piden al juez que declare medida cautelar porque le está talando la montaña y que ya le están... Y que el nacimientito del agua de la gente, pero está aquí a la par casi de nosotros, en Apopa.
Somos más de 10.000 personas que salimos afectadas con la destrucción de ese bosque.
Póngale, más de 10.000 personas. Eso es lo que pasa, que como estamos en una gran desinformación y saturación, no le ponemos atención como a lo profundo, a lo clave, a lo que realmente importa, que es esto, de cómo pueden protegernos también. Y si a esto le sumamos, bueno, imagínense.
Que ponga sus oficios.
Bueno, el señor juez, que se ponga las pilas el señor juez. El Independiente Radio, el Movimiento Izquierda Salvadoreña Solidario. Solidario con los salvadoreños que defienden, pues, 4 o 3 palitos que todavía nos quedan aquí en el país. 2:18 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, a esta hora nos vamos con, bueno, uno de los puntos centrales de esta tarde también, ¿verdad? Tremendo. Llevamos en titular del Independiente la apología de la desinformación. Léanse este editorial. La desinformación es un mecanismo utilizado ampliamente como herramienta para promover falsedades, logrando así la ventaja maquiavélica del que detrás de bastidores ha urdido el lance para lograr ventajas. En el caso de El Salvador, dice el editorial, habiéndose comprobado el desvío de parte del régimen de masivos recursos al montaje de una red cuyo propósito único es el de alabarse, acaparando y manipulando el mercado informativo, presentando hechos sin verificar, sin fuente y sin respaldo de autor. Tenemos ahí la ecuación generadora de farsas. Mantengámonos alertas. Interesante este artículo de la apología de la información. Nos han contado, por ejemplo, que en todos los ministerios, en todas las autónomas, en concreto nos cuentan del BCR, dicen que en la última planta del BCR ahí hay un troll center. Imagínense la denuncia que nos han puesto. Bueno, y en todo esto, en todo este ir y venir, porque esto es una guerra comunicacional, lo que quiero es que lo vean en su amplitud, lo vean de manera estructural, lo vean de manera conceptual también. O sea, no vean solo la, la captura de este tuitero crítico del gobierno, muchacho Luis Rivas, que por supuesto tiene que aparecer rápido, ¿verdad? No lo vean aislado. Lo que trato yo en esta reflexión, en esta nota, en esta interpretación que estamos haciendo, véanlo como parte de la cristalización, de la consolidación del régimen, que va avanzando. Va avanzando, es parte de la represión, solo que ahora la represión también tiene sus modalidades, ha mutado, no es la misma de los 80, ¿verdad? Que te agarraban, te torturaban, te tiraban así, las tanquetas, hoy es este tipo de cosas. Publicás una foto donde está un familiar que no tiene por qué andar al batallón presidencial cuidándolo, ¿verdad? Y con su familia y su pareja, y todo, no tiene por qué, porque no es funcionario público, no fue electo. Publican la foto, llegan, agarran a todos los que están en la casa, los obligan a decir quién tiró la foto. Imagínense, guerra comunicacional. Aquí está Mario Gómez, que es especialista en asuntos de informática, que también se tuvo que ir, porque develaba las cosas del régimen, sobre todo en esto del Bitcoin, especialista en informática. Aquí él está haciendo la denuncia de la captura de este muchacho, Luis Rivas. ¿Cómo es la cosa, Mario?
El día de ayer, Luis Rivas, de 38 años, mejor conocido como El Comisionado en Twitter, fue arrestado frente a su hija luego de denunciar públicamente que Karim Bukele, el hermano de Nayib, estaba utilizando el batallón presidencial como seguridad privada mientras hacía turismo en la playa. El delito de Rivas fue denunciar públicamente, a través de una foto y un tuit, el excesivo uso de recursos públicos y el desperdicio de seguridad privada en Karim Bukele, que no es nada más que un familiar del presidente, pero que utiliza los recursos como que si hubiera sido elegido por la misma población. Luego de publicar sus tweets, llegaron los agentes del PPI a preguntar quién había tomado las fotos, y tiempo después llegaron de la policía diciendo que se lo iban a llevar porque querían hacer unas investigaciones, justo como hicieron conmigo. Lo grave de este asunto es que su familia, sus amigos, su hija, no saben a esta hora dónde está, no saben a dónde se lo llevaron. Sabemos que se llevaron su celular, sabemos que lo apagaron en algún momento y que en algún momento después lo encendieron porque algunos mensajes lograron caer que no aparecían accesibles. Hasta ahora, la dictadura de los Bukele se ha centrado en poblaciones pobres y excluidas porque saben que no tienen una red de protección que alce la voz por ellos. Llevan inocentes, les inventan cargos, les dicen que los van a sacar después, mientras los meten en las cárceles que son controladas por las pandillas esencialmente, y algunos ya han tenido que pagar con su vida por este autoritarismo de esta dictadura de los Bukele. Yo lo que les quiero pedir es que alcemos la voz, no solo por Luis, sino por todos los que han sido arrestados injustamente, que les han inventado cargos, que no hemos dicho nada porque no estamos seguros, porque nos hemos tragado la propaganda presidencial de que son márgenes de error. Es puro autoritarismo, es puras decisiones arbitrarias. No podemos permitir que estas personas, estos Bukele, sigan controlando el país, utilizándolo como si es su finca, utilizando la policía y el ejército como su seguridad privada. Si tanto lo criticamos antes, pues hay que criticarlo y seguirlo criticando más ahora. Hay que exigir la liberación de Luis Rivas. Hay que exigir.
Bueno, ahí se corta el video, pero es importante la denuncia. Como él dice, lo que más les pide es que se haga la denuncia. Fíjense, pónganle atención a este dato. Todos los asistentes a esa recepción y fiesta que tenía Luis Rivas fueron interceptados por la policía, uniformados, quienes retiraron todos los teléfonos de quienes habían estado en ese mismo rancho que Rivas. Luego se lo llevaron a la División de Investigaciones, ubicada en la calle El Progreso, incluyendo al tuitero. Ya en la sede policial les dijeron que esperarían a que agentes de investigaciones cibernéticas revisaran los celulares. Al final del procedimiento, todos fueron liberados, menos Rivas Amayoa. Hasta, bueno, y a estas horas no se sabe nada. Bueno, es parte de la... Miren el cambio, o sea, llegan, te capturan y... ¡Deme los celulares! O sea, el celular es el arma. Entiendan, el celular es el arma, porque esto es una guerra comunicacional. No sé si están comprendiendo. ¿Y por qué capturan a él? Porque él divulgó una fotografía que le molesta al régimen, que lo desenmascara, que lo desnuda y que lo deja pues en su corrupción tal cual. Entonces fueron con todo, pero ya estaba publicada. ¿Entienden? ¿Entienden la importancia de la divulgación, la importancia de lo que ha sucedido? Obsérvenlo. Entonces va, claro, no te tiran la tanqueta, te tiran el, te quitan el celular y te meten preso para pues, para dar ahí el precedente. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y también, a la par de eso, está toda la gente exigiendo que le den a sus familiares presos injustamente. Escucha esta joven.
Aquí presentes, nosotros estamos aquí presentes, le estamos pidiendo al presidente Nayib Bukele que nos ayude, que nos apoye, que nuestros seres queridos están en diferentes penales y nosotros a veces no tenemos ni para darles de comer a los niños, por lo que pueden ver aquí anda esta muchacha que anda un niño tiernito de brazos y que se haga justicia, la verdad.
Ay, que se haga justicia, la verdad. Fíjense bien, la gente va, o sea, la gente está desesperada, la gente tiene ese problema, no hayan qué hacer. Pero ya van a ver que la señorita que está hablando, van a escuchar la señorita que está hablando, ella no tiene formación política. O sea, ella lo que tiene es una, está expresando su realidad. Pero claro, ella le clama, le pide, ya van a escuchar cómo cambia el giro. Pero aquí dice que es una injusticia. Escuchen este pedazo.
Se haga justicia, la verdad. Porque como un delincuente va a estar en su casa. De la casa los han ido a sacar. Yo tengo a mi hermano que está en el penal de Izalco. La esposa de él acaba de tener dos niños y no tiene nadie que le ayude. ¿Cómo un delincuente va a poder ir a sacar antecedentes penales? Hay muchos que están allá por gusto. Por eso nosotros le pedimos justicia al presidente Nayib Bukele, que nos apoye. Queremos libertad para los inocentes.
Que nos apoye, dice. ¿Cómo te va a apoyar? Queremos justicia, que se cumpla la ley, queremos justicia. Ese es el punto, ¿verdad? Interesante el planteamiento. La gente está saliendo en grupos, están saliendo en bloques. Porque incluso en cárcel de mujeres, ya se ha conocido la noticia, esta mañana circuló, que en cárcel de mujeres por lo menos se tiene registro de que han muerto 3 reclusas, pero hasta el momento nadie ha dicho nada. Un periódico entrevistó a 2 mujeres que fueron encarceladas injustamente ahí en cárcel de mujeres y fueron acusadas de ser terroristas y luego enviadas ahí a esta cárcel en Ilopango. Y de acuerdo al testimonio de ellas, que estuvieron adentro, cientos de mujeres sobreviven en un fíjense bien, en un infierno con un vaso de agua al día. Fíjense bien, en cárcel de mujeres sobreviven, dice, con un vaso de agua al día. Duermen 3 en un mismo catre donde se castiga por defecar sin permiso y donde también han muerto al menos 3 reclusas de las que nadie ha dicho nada. Hoy se cumplen 150 días desde que se decretó el régimen de excepción y en ese contexto realmente se conoce este abuso y de las muertes en cárceles de mujeres de las cuales nadie dice nada. Fíjense este relato de una señora que se llama Sofía. Dice, un día, como a las 2 p.m., llegó un custodio a sacarme. Me llevó a la alcaidía, que es como la oficina ahí del centro penal. Ahí el alcaide me dijo, usted va libre, ya ni regrese a la celda. Cuando a una le dicen que va libre, si desnuda anda, así se va de ese infierno. O sea, hay más que leerles, hay más que decirles, hay fotografías que describirles a ustedes de ese drama ahí en cárcel de mujeres, pero es realmente un infierno. ¿Qué más? ¿Qué más lo podemos describir? Y se sabían un poco más los de los hombres que ya llevaban registrado más de 60 muertos, y aquí estamos hablando de estas mujeres que ahora hay que sumarlas, porque son gente que sale, que es testigo y dice, miren, ahí vimos que se murieron tales y tales, porque no hay información oficial, todo está declarado, reserva, esto es eso, el infierno. Así lo están declarando la gente. Entonces, claro, cuando ves estos casos, o el otro, por ejemplo, de la persecución que hay contra muchos de los ejecutivos de tiempo del profesor Serén, que han capturado ahí a el ex jefe del Estado Mayor, también al ex tesorera institucional. Se habla también de que estaría con orden de captura Howard Cotto y otros, de todo eso también es parte de y que tienen reserva estos casos, es parte de toda esa consolidación del régimen. Entonces, haciendo una interpretación de esto, haciendo una lectura de esto, estamos ante ese momento difícil, ante ese momento que tenemos que observarlo y tenemos que pensarlo, porque yo lo dije al principio del programa: mientras el régimen se consolida, mientras el régimen se cristaliza, mientras el régimen, digamos, cristalizar es hacerse piedra, pues hacerse cristal, o sea, se construye, pues, y le va a la base. Del otro lado no se ha dado el salto todavía de construir ese nuevo sujeto político y social, porque no hay capacidad de lectura de la realidad, de visión de las cosas, ni los partidos de oposición ni los movimientos sociales están todavía. Entonces va bien lento de este otro lado, de otro lado. Entonces está como, ¿verdad? Usted ve ahí lo dispar de las cosas, régimen consolidándose, y todavía esta parte aquí del movimiento social, ese sujeto político y social, no logra cuajar todavía, no logra cuajar. Hay un montón de fuercitos, que un bloque por aquí, que otro bloque por allá, que esta coalición por aquí, que esta unidad, pero no se le logra atinar ahí. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Por eso es que en el movimiento Izquierda Salvadoreña le solicitamos nosotros a la base qué hacer ante esto, y nos autorizaron a la dirección del MIS, bueno, que busquemos unidad y alianza, y eso es lo que viene al retorno aquí con el pan pan al vino vino.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El movimiento Izquierda Salvadoreña MIS, que con mucho orgullo presido, ha sido autorizado a buscar unidad de alianza con otras fuerzas políticas y sociales. Tuvimos este fin de semana, este sábado, una interesante asamblea de fundadores y miembros del movimiento. Y hemos dado un paso más en la construcción de ese sujeto político y social en El Salvador que hay que construir. ¿Y qué va a ser el que va a enarbolar? Pues la esperanza. Pero nosotros, como movimiento, tuvimos una experiencia en esa asamblea de representantes del MIS. Realmente, para mí, fue una experiencia colectiva edificante. Porque, bueno, vieran qué interesante escuchar posicionamientos tan dispares, tan diferentes, con argumentación, porque eso es el parlamentarismo. Entonces hemos publicado esta nota que quiero dar lectura acá en el Pan Pan al Vino Vino y luego comentamos. En asamblea de representantes del movimiento Izquierda Salvadoreña MIS se decidió, por votación a mano alzada, autorizar a la dirección del movimiento a establecer contactos con otras fuerzas políticas y sociales a fin de buscar unidad y alianzas con el objetivo de restaurar la democracia en El Salvador. La asamblea del MIS, conformada por fundadores y miembros del movimiento, desarrollada este fin de semana en un hotel capitalino, estableció que, para frenar la dictadura que se está profundizando en el país y restaurar la democracia, solo puede lograrse a través de una amplia unidad de distintos sectores de la sociedad con un único objetivo. Este servidor, presidente del movimiento de izquierda, explicó a las bases la diferencia entre unidad y alianza. La unidad es la conformación de un bloque amplio con un solo objetivo, sin importar ideologías, en este caso, restaurar el orden constitucional. Y una alianza, por su parte, implica participar en un proyecto y un programa más amplio en la construcción de un nuevo sujeto político y social, y en el caso del MIS, con fuerzas progresistas, revolucionarias y de izquierda. Aunque la votación fue por mayoría, los asistentes previnieron a la Junta Directiva del MIS a actuar con prudencia, pues uno de los principios básicos y fundamentales, y por los que el MIS se diferencia del resto, es la coherencia y ser la irrupción de la ética en la política. Eso implica que no podemos hacer unidad ni alianza con quienes han tenido un pasado antiético y corrupto. Sería una incoherencia de nuestra parte, afirmaron. En un verdadero ejercicio parlamentario, las bases del MIS expresaron sus opiniones y razonaron su voto en un ambiente de escucha y respeto al otro. Esto es hermoso y una maravilla verlos y escuchar posiciones tan antagónicas en busca de un solo fin, luego votar y asumir la decisión de la mayoría, eso es pensar en colectivo. Los fundadores y miembros del MIS hablaron de la necesidad de unidad y la necesidad de alianzas en estos momentos urgentes y a la vez expresaron los riesgos y peligros que eso significa para un movimiento bastante joven como el MIS, que pretende diferenciarse haciendo política y lucha social con ética. Ahí vamos. Eso pasó. Ahora ya viene establecer contacto, abrir puertas, ir a reuniones, buscarlas. Eso es lo que viene. No está fácil. No está fácil. Pero no es imposible. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a comenzar a abrir los teléfonos también y por supuesto a darle participación a los mensajes, a los comentarios, a las reflexiones. Bueno, pongámosle atención a esto. Fíjense ustedes este mensaje que nos envían. Lo voy a leer porque es algo larguito, de un par de párrafos, pero creo que vale la pena, sobre todo en esto. Dice, es importante que cuando se toman decisiones de buscar unidades y alianzas, la historia es rica en ello. Aquí, tanto en El Salvador, en nuestro pasado, las organizaciones guerrilleras, organizaciones sociales en el pasado, en partidos políticos donde la uno hasta nuestros días. Para ello, es importante. Yo le aconsejo al MIS que tenga prudencia, ¿verdad? Que tengan madurez. Que la criatura tiene que caminar, tiene que gatear y correr, en ese orden, gatear, caminar y correr, sin apresurar nada, en la justa medida. El mundo que vivimos es cínico, violento, hipócrita, oportunista, y bueno, El Salvador no escapa a eso. Muchas de las razones que sostienen el ejercicio de este régimen es el hartazgo, el apresuramiento, el poco tino para discutir y debatir, y en mucho creerse puros sin contaminación. Bueno, así que gracias a este amigo por esa reflexión que le agradezco, por supuesto. La prudencia es fundamental. Ya habíamos tocado este tema también de las unidades y las alianzas, pero fue parte de lo que nosotros hicimos, así que ahí está. ¿Quiere usted participar? Bueno, ahí están los teléfonos también. Y ahí están los mensajes para que lo pueda hacer, de su reflexión. De eso se trata. Se está construyendo esto, pero hay que verlo con objetividad. 7540-1875. Leo algunos mensajes. Buenas tardes, estoy interesado en el IC de la literatura de la Odisea. Mi nombre es Sergio, ya te lo envío, Sergio, por favor, en un momentito. En Walter, este gobierno no le importa la ecología. Ejemplo, Valle el Ángel, el futuro viaducto, los chorros, los cimientos con toneladas de concreto sobre los mantos acuíferos, en fin. Y gracias también por ese mensaje. Sí, buenas tardes, le escucho, dígame, adelante.
Sí, buenas tardes.
Sí, diga. Sí, cómo no.
Fíjese de que con este contexto pues que estamos viviendo de régimen de sección, sí, y toda la situación pues de que están matándonos de hambre por las situaciones de crisis que hay, sí, ¿cómo es posible de que este gobierno pues vea, esté aceptando pues vea que hayan eventos que ya muy pronto se va a dar un gran apuñaleada, atarrayazo al pueblo salvadoreño? La cual va a venir a apretarle, a tocarle más la economía a la situación del pueblo, cuando ellos hablan de que el señor Guevara ahí en Lourdes Colón diciendo, presidente de Nuevas Ideas, ¡ah, que dentro de poco vamos a tener un país desarrollado! Primera falsedad. ¡Ah, que ya pronto los gringos van a tener envidia de nosotros, del Salvador! Segunda falsedad. Tercera falsedad. ¡Ah, que ya tenemos todo seguridad! Y vea que es necesario que siga el presidente Nayib Bukele para que se relige y este sistema de cosas siga. ¡No! Totalmente falso. Es falso todo. Todo eso es mentira. Señores, esto de la Teletón nos va a poner más apretado la soga al cuello. O sea, ¿cómo es posible que el señor Bukele usted lo permita? Es mentiroso. La otra cuestión es de que a la gente inocente la están matando en las cárceles, hombre. Esta situación no puede continuar de esa forma. Solo alguien que no anda duro y lo van a embartolinar de 12 a 15 días, hombre. Es que cosas más grandes. Es necesario que estos movimientos se fortalezcan para que ya a la hora de los, como dicen, a la hora de los pencapas, ya podamos derrotarlo por con tantas mentiras y tantas situaciones que nos han venido, como dice usted, don Walter Raudales, la guerra de las comunicaciones, las mentiras, la propaganda, los Twitter, los ¿cómo se llama? Lo que ponen centros de los que la prensa gráfica le avanzaron al señor Bukele. Hombre, ¿cómo se llama esta cuestión? Ayúdenme a recordarlo, don Walter.
Sí. No, la guerra comunicacional realmente se está dando. Fíjese que aquí me denuncian de que, por ejemplo, dice que en la GEO, donde está ubicada la perforadora Santa Bárbara, se encuentra la oficina administrativa del diario El Salvador. No, es que también en todo el estado hay estos tipos de oficinas de comunicaciones, se han convertido en troll center realmente, ¿verdad? Sí, es una guerra comunicacional. Le agradecemos su participación, mi amigo. Gracias.
Sí, los troles, hoy sí. La recordé.
Ajá, los troles, sí.
Eso hay que derrotar. Y yo sé que pronto se va a derrotar. Va a derrotar a los troles también.
Gracias, muy amable. Cuídese. Gracias. Mucho, buenas tardes. Sí, hola, le escucho acá. Hola.
Buenas tardes.
Ajá, diga, le escucho, diga.
Sí, que todos los bloques y todas las organizaciones se unan para echar, digamos, a ese dictador de paquetía. Y ahora el 15 ya todos a marchar.
Así es, hay que ir a marchar, ¿verdad? Cuídese mucho, un abrazo. Estamos a la orden para servirle, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Ahí tenemos una llamada que se repite. Pero que bueno, la gente haciéndose oír, expresando su voz, ¿verdad? Dice, también el video, dice, del muchacho secuestrado, si lo envía. Bueno, no es de él, es de alguien que escribe. Y Apolonio ya se pronunció, está esperando órdenes de Capre sobre lo de este muchacho que han capturado. Por favor, escucho en el trabajo con el MIS hasta siempre, hasta la victoria. Bueno, aquí están expresándose. Yo creo que sí. La gente está, bueno, haciéndose oír, y eso es importante. Nosotros quisiéramos tener como más espacio, quisiéramos tener, bueno, todo el tiempo aquí para expresarnos con ustedes, platicar de estos temas, hacerles reflexionar sobre estos temas. Pero es importante, también señalar algunas cosas que no las va a encontrar usted en otro espacio, no las va a encontrar en otro momento, ¿verdad? Pero esa es la validez de este programa. Por ejemplo, fíjense esta nota que les comento aquí. Los bancos centrales del mundo están entre inflación y recesión. Representantes de los bancos mundiales que están reunidos en Estados Unidos están debatiendo realmente el tema, ese tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental? Bueno, la inflación y la recesión y la crisis mundial. Sí, sí, buenas tardes, le escucho, dígame. Sí, adelante.
Buenas tardes.
Le escucho. Adelante.
Por aquí mi opinión siempre.
¿Cómo no?
Siempre
dígame, dígame.
Programa.
Qué bueno.
Ya le he dicho que soy de izquierda y de izquierda seré hasta la muerte.
Está bueno eso.
Espero que la decisión que han tomado de unirse con otras organizaciones.
De buscar la unidad, sí, de buscar la unidad.
Que las decisiones a veces son para bien y a veces para mal.
Correcto.
Ojalá que sea más para bien que para mal.
Sí.
Ya que si se dice que la ética y la verdad son la bandera del MIS, dudo mucho que algunos otros movimientos o institutos, ya sea políticos, partidos o movimientos, con quienes se quieran unir, ellos también tengan por bandera la ética y la verdad. Buenas tardes y adelante, compañero.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, yo explicaba, y aprovecho para hacerlo rápidamente en este momento, la diferencia entre unidad y alianza, eso lo tenemos claro. Unidad es cuando es un solo objetivo, en este caso, por ejemplo, restaurar la democracia. Es un objetivo en el que se unen distintas fuerzas, por supuesto, con distintas ideologías, pero ese es el único objetivo. Ahí no estás pactando, digamos, nada, digamos que sea ideológicamente, o algo de tus valores, tus principios. Pero en ese punto tenés que ser claro. ¿Cuál es el problema que yo he sostenido en algunas reuniones? Que no hay un andamiaje, pues no hay una metodología clara para esa unidad. Y nosotros queremos como ofrecerla y proponerla, porque hay un montón de grupos, pero todos los grupos que la ofrecen y la proponen quieren ser ellos como los liderados, como dice Benítez, sumate aquí, ¿verdad? Yo vi una propuesta que sacó el partido Vamos, que decía, vénganse todos acá, hagamos una unidad. He visto también otras propuestas de otros bloques de centro-derecha, he visto otras de izquierda, por ejemplo está la de el bloque y resistencia nacional, que ha hecho una proclama ante el país por un gobierno de rescate nacional, de crear un frente amplio entre partidos y movimientos sociales. Estamos de acuerdo, pero hay que hacer un instructivo o un protocolo o una metodología donde haya una mesa y por cada movimiento partido haya un representante, uno. Así como el movimiento en Bolivia, o como lo que hizo Petro. O sea, se creó esa mesa donde hay un representante por movimiento y no hay protagonismos ni de liderazgos personales, sino que es colectivo. Esa es nuestra propuesta, que se establezca un protocolo, o se establezca una especie como de directiva, una especie de directiva, no de persona, dirección, pues una especie de metodología, ¿verdad? En esa mesa va a haber un representante, uno, tal vez puede tener un suplente, pero uno, ¿verdad? Y no es que se va a sumar uno a tal bloque o a tal movimiento o a tal partido, no, sino que se junten y ahí sobre esa base se empieza a construir esa unidad, sobre la base, de igual participación, de igual decisión en esa mesa, ese es el punto. Y sobre eso hay que trabajar, y sobre eso hay que construir, por eso es que se están quedando pequeños bloques, y un montón de bloquecitos que andan buscando unidad y ahí van a estar, si no se hace esa metodología o ese protocolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Respecto a lo que decía sobre todo el oyente. Bueno, nosotros tenemos nuestros principios, nuestros valores, nuestro eslogan es la irrupción de la ética en la política, y aquí hay en nuestro editorial hay una cosa bien clara y bien fundamental. Si la coherencia es parte de nuestro ser como movimiento, por supuesto, nosotros, ¿verdad?, nos podemos también, ya en una alianza, no en una unidad, en una alianza más amplia, con un proyecto y todo, con fuerzas progresistas, fuerzas revolucionarias, por supuesto, y fuerzas de izquierda, ¿verdad? Pero definitivamente la idea es diferenciarnos, ¿verdad?, haciendo la política y haciendo la lucha social. Y si hay grupos o personas que han estado señalados de corrupción, señalados de mal manejo, es decir, por supuesto no podemos estar ahí. Pero bueno, vamos a hacer la lucha, porque hay que construir ese nuevo sujeto social. Ojalá lo podamos hacer. Y ojalá esos esfuerzos que se están haciendo logren entender. Nosotros vamos a buscarlo y les vamos a decir, miren, hagamos esta metodología, hagamos este esfuerzo para construir esta unidad, porque hay un montón, pero no a nivel conceptual lo tenemos claro todos, a nivel conceptual. Lo que no lo tenemos claro es a nivel, digamos, metodológico. Y ese es el punto. Hay que trabajar ahí. Hay que trabajar en la parte metodológica. Y hay que darle. Y hay que darle. A mí no me importa sentarme, digamos, con uno de centro, con uno de derecha, con uno de izquierda, siempre sobre la base, si es una unidad, por supuesto. Y es una alianza, es otra cosa. Y una alianza es otra cosa. Porque hablamos de programa, de construir una esperanza, de construir un nuevo sujeto, ya eso es, ya con fuerzas progresistas, fuerzas revolucionarias, fuerzas de izquierda, o movimientos sociales de izquierda, progresista, revolucionario. Pero hay que hacerlo con la base de la coherencia. Evidentemente, como me dijo el primer oyente, el MIS está muy chiquito, pues, tiene que gatear, sí es cierto, estamos apenas, yo creo que ni gateando, pero bueno. Pero vos tenemos, y buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Adelante, esto no es política, sino deporte, háganme un favor.
Sí.
A las 6 salen los muchachos de ahí del programa.
A las 6 salen, sí, cómo no, a las 6 llámenlos por favor, con mucho gusto, por supuesto. Bueno, vamos a irnos a la parte sublime, literaria, a la parte cultural, porque quiero invitarlos a esta gran oportunidad que tenemos nosotros de participar con este Centro de Formación de México sobre la Odisea. Les voy a desarrollar un poquito esto. Nos escribe Ovidio y nos dice, aquí estamos escuchando el programa en el trabajo. Adelante, Walter, hay que buscar la unidad. Solo el que no se arriesga no sale adelante. Muévanse, busquen la unidad. Claro, eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere la gente. Por supuesto que sí. Gracias, Ovidio, por ese mensaje. Que todo esté bien por allá. Bueno, les dije al principio del programa y quiero cerrar con eso estos minutitos para disfrutar un poco, ¿verdad? Porque también entre todo este mundanal a veces se nos olvida detenernos un poco en el arte, en la cultura, en lo sublime, en la pintura, o a veces sencillamente una cosa tan sencilla como ver un atardecer o una lluvia o un vuelo de una mariposa o un árbol, un pájaro, toda esa parte a veces se nos olvida. Pues nosotros tenemos una alianza, ¿verdad?, con el Centro de Formación Interdisciplinar de México. Y ellos tienen estos coloquios que son pagados, se pagan, pues, ¿verdad? Y vienen desarrollando una formación. Ya tuvimos hace 15 días sobre los dioses griegos. Se sumaron bastantes que me pidieron el enlace. Pues gratis, nos permiten gratis que nosotros, los del MIS, del movimiento, o algún oyente que quiera y me lo solicita, puede hacerlo. Yo les envío el enlace para que se conecten hoy a las 5 de la tarde en esta capacitación de este coloquio, 7540-775. Yo les envío el enlace, ya lo voy a enviar a los que lo han pedido. Se va a hablar hoy sobre la Odisea. ¿Qué es la Odisea? La Odisea es un gran libro, es un poema épico, es un libro clásico, griego, ¿verdad? Y está compuesto por 24 cantos, 24 cantos que lo constituyen el libro. Se cree, ¿verdad?, que fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. Y también se cree que fue Homero, se lo atribuyen a Homero el que escribió la Odisea, ¿verdad? En esa época, para lograr entender lo que pasaba en esa época en Grecia, que acuérdense que Grecia pues tiene esta costa en el Mediterráneo, ahí en Asia Menor, ¿verdad? Toda esa zona, según otros autores, la Odisea se completó en el siglo, creo fue 7, estamos hablando de los años 800 antes de Cristo. Bueno, es un poema completamente que narra la vuelta a casa después de la guerra de Troya del héroe griego Odiseo, ¿verdad? En latín, en el mundo latino, nosotros le decimos Ulises a Odiseo, en el mundo latino, Ulises. Y entonces, esa es la historia de esa novela. Es una novela, es un relato, es como, ¿verdad? Entonces, supuestamente Odiseo o Ulises, ¿verdad?, vivió 10 años afuera de su casa luchando y tardó pues todo ese tiempo en regresar a su isla, que es Ítaca, ¿verdad? y ahí él era rey ahí en esa isla. Y entonces, en ese periodo, su hijo Telémaco y su esposa Penélope tienen que, bueno, sobrellevar la vida, ¿verdad? Tienen que esperarlo, la vida del palacio, y Penélope tenía que espadear ahí con el montón de pretendientes que la pretendían, le decían, mira, ya se murió Odiseo, ya Ulises ya se murió, venite, casate conmigo, tanto los pretendientes que querían pues desposarla, casarse con ella, porque creían muerto Odiseo. Y por supuesto te querían los bienes de la familia. Bueno, pero en la novela, al leer la novela, lo que destaca de Ulises o Odiseo es esa astucia, es esa inteligencia, una inteligencia, ¿verdad? Que supuestamente le venía de Palas, Atenea, que es una hija de Zeus, ¿verdad? Entonces, que la astucia de él es escapar de todos los conflictos, de todos los problemas, escapaba de todos los riesgos, ¿verdad? Y entonces, claro, construye artimañas, es un hombre audaz. Bueno, este poema de la Odisea junto a la Ilíada son los primeros textos de esa gran épica grecolatina, ¿verdad? Entonces, vamos a tener hoy esa charla para que nos digan cómo es que eso fue marcando la construcción y constitución de ese pensamiento, ¿verdad? De esa educación, de esa cultura, ¿verdad? Griega, cómo se insertó en lo romano y cómo nos llega hasta ahora a nosotros, que nos dicen occidentales, ¿verdad? Cómo es que nos llegó ahí, cómo a partir desde la antigua Grecia, ¿verdad? Y cómo eso fue transmitido desde esa época, esa épica grecolatina, cómo se fue transmitiendo a través de los tiempos, a través del alfabeto, a través de cada uno de esos mitos. Bueno, hay tantas cosas, de la poesía, de la literatura, por supuesto, ¿eh? Y cómo nos llegó hasta nosotros, cómo llegó. Entonces, bueno, no se lo pierdan, si tienen tiempo y a las 5 se quieren conectar, va a ser por Zoom, les damos gratis el enlace. Ustedes, por supuesto, si les preguntan ahí, pues díganle, mire, somos del Salvador, del MIS, Walter Raudales nos regaló el enlace y ay, perdone. Son amigos y lo que buscan es colaborar también con nosotros, porque uno hay que formarse, pues hay que formarse. La vida no solo es lo coyuntural y lo de ahorita, lo que está pasando, y no, la vida es todo un constructo, es eso, un constructo, una construcción, es toda una estructura. Entonces, en esa lógica hay que entenderla. Entonces, por eso yo les hablaba al principio del programa, todos los datos de la realidad indican que la dictadura se está consolidando. Todos los datos de la realidad indican que se está cristalizando, que se está solidificando, porque va dando paso. Y no hay un sujeto político que la detenga, porque no hay en la Asamblea una correlación de fuerzas. Los partidos políticos están sin fondos, están también sin ilusión, sin entusiasmo, sin esperanza. Entonces no hay de este otro lado. Entonces así es, pues. Bueno, a nivel estructural, tienes que hacer una lectura, no quedarte con la cosita del día a día, y ahí es donde nos ganan ellos. Nos van llevando. Ayuda mucho esto de la cultura. Ayuda mucho también la formación. Esto es ahora, martes. El jueves, seguimos con la escuela de formación Pepe Mujica, que es la del MIS. Y vamos a tener una charla muy buena en el MIS del jueves sobre los mitos de la derecha. Y fíjense que en la anterior, el jueves pasado, dimos los mitos de la izquierda. Yo iba a dar unos minutos acá, pero el jueves quizás hago una síntesis de lo que dije ahí. Nos va a dar la charla el licenciado en sociología y docente universitario Daniel Merlos, bueno, que es, maneja pues toda la parte de las ciencias políticas. Entonces Daniel Merlos nos va a dar el jueves esa charla, que también el que quiera pues sumarse me avisa y yo le tiro el enlace, ¿verdad? Para conectarse con nosotros. Pero esa es la vida, la vida. La vida es eso, lucha, construirnos, hacernos, ¿verdad? Reponernos de las derrotas, de los obstáculos, superarlos, luchar. No, hombre, aunque se esté consolidando, pero hay que hacer la lucha. Y tenemos que encontrar el camino. para la victoria. 3 en punto, que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.